Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista.
¡Huepa! Saludos a todos, a todas y a todes. Esto es Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio que hemos creado para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y sobre todo a su gente. Mi nombre es Cristina Miranda Palacio, soy la directora ejecutiva fundadora de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro política con P mayúscula que impulsa una agenda municipalista. Como saben, estamos todos los miércoles en este espacio de 2 a 3 aquí por Radio Isla, que hemos creado para tener un espacio en el que podamos comunicar nuestras agendas, pero sobre todo la realidad de los gobiernos locales, sin los cuales no existiría ese ente de gobierno tan necesario para la comunidad y quien es su principal proveedor de servicios. Si todavía no lo han hecho, nos pueden seguir en las redes, en la página de la Liga de Ciudades, www.ligadeciudadespr.com, en donde podrán conocer más acerca de la Liga, de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo. Hoy tenemos un programa fabuloso con un solo tema. Vamos a estar hablando de las ideas de idear y de las aspiraciones por lo que trabajamos y por lo que nos levantamos todos los días. Estoy aquí en el estudio con Yarimar Rosa Rodríguez. Yarimar, bienvenida.
Muchísimas gracias, Cristina. Buenas tardes.
Yarimar es directora del Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación. Es profesora en esa hermosa universidad que tenemos, la Universidad de Puerto Rico, que también se ha visto súper asediada por las prácticas de austeridad impulsadas por la Junta de Control Fiscal y que, al igual que los municipios, han recibido el golpe más duro de estas medidas de austeridad. Así que vamos a estar hablando con Yarimar acá de diferentes cosas. Pero antes, estábamos hablando que ayer era el...
Ayer estuvimos conmemorando el Día Internacional por la Prevención de la Violencia Sexual, conocido como el Día del Mahón, un día en el que nos vestimos de turquesa para vestirnos en solidaridad con aquellas mujeres que han vivido la violencia sexual a través del mundo. Así que ayer hicimos un lazo humano espectacular frente a la Torre de la Universidad de Puerto Rico, que es centro y corazón también de nuestro país.
Sí. Y además de ese día, estamos en la Semana del Planeta Tierra. Han salido varios informes importantísimos acerca de planes de mitigación, etcétera, y estamos coordinando un programa para profundizar sobre eso, porque sabemos que Puerto Rico es la jurisdicción que tiene el mayor impacto ante el cambio climático. El 60% de nuestra población vive en la costa, así que tenemos que trabajar con medidas que nos ayuden a proteger nuestro hermoso archipiélago. Excusamos hoy del programa al compañero Edgar Gómez, nuestro coancla y el director de operaciones de la Liga. Estuvo de la mano, la semana pasada estuvo de la mano con Pablo Vénez, nuestro productor, pero ahora él está en otros espacios y en otros meresteres. Hoy vamos a tener varios invitados e invitadas de lujo, incluyendo a Gerardo Medina, quien es representante familiar de todas las regiones del sur del proyecto de IDEAR, que es lo que vamos a estar hablando. Y en la segunda parte del programa nos va a estar acompañando Cecil Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, así como uno de los nuestros, Bernardo Betito Márquez, alcalde de Toa Baja, uno de los fundadores de la Liga de Ciudades de Puerto Rico en sus orígenes y quien al sol de hoy continúa con nosotros en nuestra junta asesora. Ya mismo vamos a tocar base con los invitados. Hoy no tenemos en la calle Hablan porque queremos pasar directo al tema de la semana.
El tema de la semana.
Bueno, ustedes saben que nosotras siempre queremos hablar de todas las noticias. Hay muchas noticias que discutir en cuanto a asuntos que tienen que ver con nuestros gobiernos locales y los municipios, las inundaciones. Vemos el estado tan crítico de nuestra infraestructura. Pero este tema que tenemos hoy es tan y tan y tan medular que vamos a estar hablando acerca de si se descarriló o no la descentralización en el Departamento de Educación. Sabemos que hay unas renuncias a un proceso, pero no queremos hablar solamente de esa decisión que se tomó, sino hacia dónde vamos, ¿verdad? Y un poco vamos a empezar con Yarimar. Yarimar, si quieres, tenemos en, no sé si tenemos en teléfono ya, tenemos en línea a Mercedes Martínez. ¿Sí? Mercedes está aquí, me dicen que está en la línea. Mercedes, bienvenida para presidenta de la Federación de Maestros. ¿No? No está en la... Ah, Gerardo, que disculpen, tenemos a Gerardo Medina. Gerardo, me dicen que estás en la línea.
Hola, sí, buenas tardes a todas y a todos.
Gracias, Gerardo. Gerardo Medina es representante familiar de todas las regiones del CAL del Sur, es además psicólogo.
Correcto, saludos, Gerardo.
Y además...
Saludos, Yarimar.
Y además es un gran colaborador de estos espacios de los que vamos a estar hablando y es papá, ¿verdad? O sea, es un papá activo con hijos en el Departamento de Educación. Entonces, Gerardo, queríamos empezar un poco, porque Yarimar no tiene un poco de contexto de qué es IDEAR y hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra aspiración. Así que vamos a dejar a que Yarimar nos dé un resumen acerca de IDEAR.
Claro. IDEAR inicia, ¿verdad?, como una responsabilidad del Departamento de Educación para iniciar un proceso de descentralización de nuestro sistema. Y podrán recordar que esto empieza y se genera a partir de una orden ejecutiva, del gobernador de Puerto Rico, que se empieza a activar en varios niveles, ¿verdad? Y esto yo creo que es una de las cosas importantes de reconocer, que a nivel del Estado se empiezan a activar unos mecanismos para y con el propósito de dar mayor participación ciudadana a los procesos en los que estamos pensando y repensando al Departamento de Educación de Puerto Rico como tal a la educación en general. Así que esto inicia el año pasado con una agenda de trabajo sumamente intensa a la que muchas personas comprometidas en este país con la educación de la niñez y las adolescencias dijimos desde distintas fronteras, vamos a estar ahí, vamos a apoyar. De hecho, una de las primeras reuniones se dio en el campus de la Universidad de Puerto Rico con la visita del señor Cris Soto a nuestro recinto universitario de Río Piedras, y desde ahí inicia un proceso de conversaciones con distintas personas, miembros de la comunidad en general, mediante invitaciones específicas y invitaciones generales, y las personas se fueron congregando. Si no equivoco el número, se realizaron entre 14 o 15 grupos de conversación alrededor de la isla que corrieron durante el verano, ¿verdad? Así que en una circunstancia muy particular, en verano en Puerto Rico es tiempo de mucho calor, es tiempo donde la gente utiliza, ¿verdad?, o se enfoca en su tiempo de descanso, pero ahí estuvimos, y ahí estuvo la comunidad, familias, niñez, adolescencias, que también hicimos dos grupos al final con niñez y adolescencia, hablando y opinando y soñando. Decíamos mucho, yo que corrí algunos de esos grupos, hablábamos de la escuela que soñamos, pero no solo de la escuela, sino de la comunidad escolar que soñamos, de un sistema que sirva no solo a niñez como centro, sino a las comunidades alrededor de esta niñez. Y ese fue como que el principio, ¿verdad? Y desde ahí se le dijo a las personas que están implementando este proceso que tenían 60 días para rendir un informe al gobernador de Puerto Rico de los hallazgos principales para empezar un proceso que, a juicio de esta servidora, era un proceso de implementación piloto, o sea, una prueba de cuál era un diseño en ese momento preliminar de un sistema descentralizado. Y es importante hablar de la distinción de el proceso de descentralización a un sistema que ya está descentralizado. Sí. Así que ahí hay que también tener una conversación. Sí. Y ese es el resumen de lo que ha pasado en el año.
Un resumen que fue a vuelo de pájaro, pero bastante profundo. Y Gerardo, antes de darte el espacio, yo siempre pienso que es importante salir del mismo espacio. Pues cuando vamos a definir algo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir centralización? ¿Qué quiere decir descentralización? Porque hay que recordar que Puerto Rico es un país que está altamente centralizado. pasado. Eso lo que quiere decir es que el gobierno central, el gobierno del Estado Libre Asociado, el gobierno central, es el que tiene todos los poderes administrativos, todos los poderes fiscales, todos, ¿verdad? Y en el caso del Departamento de Educación, al igual que Hawái, Puerto Rico tiene un sistema unitario en el que el State Education Agency, la Agencia Estatal de Educación, es equivalente a la Agencia Local de Educación. Así que nosotros tenemos un sistema unitario en el que el gobierno central asume ambos roles. La descentralización, ¿verdad? Y hay diferentes versiones, pero como aquí en el país nos gustan mucho las oficialidades, vamos a leer la del Banco Mundial, ¿verdad? Porque es una definición que no creo que la gente pueda debatir. Pero según el Banco Mundial, la descentralización es la de redistribución de predeterminados poderes, ¿verdad? De índole administrativo, fiscal, político, del gobierno central a otros entes. En el caso de la Liga de Ciudades, nosotros tenemos una visión municipalista, así que podríamos hablar de una descentralización que se enfoque en los gobiernos locales como ese espacio, siempre y cuando los gobiernos locales estén fortalecidos y tengan las competencias y las capacidades y la visión de este tipo de trabajo. Y es importante resaltar que hay diferentes tipos de descentralización. Hay una descentralización que es administrativa, que es que se divide el poder de toma de decisiones en cuanto a cosas administrativas. Hay una descentralización que es más fiscal, que está enfocada en el asunto económico. Hay una descentralización política, y una de las cosas que pasa mucho en nuestro país cuando de la legislatura hablan de descentralización es que terminan creando proyectos de desconcentración. Y la descentralización y la desconcentración son cosas diferentes, porque la desconcentración es un modelo en el que, si bien hay una delegación y hay una transferencia de funciones administrativas, etcétera, el poder decisional se queda siempre en el gobierno central. Así que eso no es una descentralización. Y era importante empezar con esta definición, porque al final del día, y lo que hemos dicho las personas que hemos participado de esos espacios, es que a lo que aspiramos es a lo que el Departamento de Educación está diciendo que aspira, a una verdadera descentralización. Quizás tenemos diferencias en cómo lo definimos, pero pues hay una idea ahí que está compartida. Así que, Gerardo, cuéntanos cuál ha sido tu rol, cómo tú lo ves, qué tú sientes, qué quieres compartir.
Bueno, ¿qué les puedo decir? Les voy a hablar, obviamente, de mi perspectiva como representante de familia, ¿verdad? Como papá de una menor que estudia en la escuela pública. El proceso de verdad comienza con todas estas ideas que ustedes han planteado, ¿verdad? Con todos estos fines que han mencionado sobre la descentralización. Y desde el principio yo venía hablando del concepto también de despolitización, porque sabemos que el Departamento de Educación, pues, es un departamento altamente politizado en términos partidistas, ¿verdad? Porque a veces escuchamos la palabra política y escuchaba al inicio del programa que ustedes la ponen con P mayúscula, sí, porque es que todo nuestro quehacer es político.
Todo es político.
Claro, entonces hay que, ¿verdad?, hablar de la diferencia entre el poder político partidista y el poder en esencia que tenemos todas las personas. Genuinamente, cuando se hablaba al principio del proceso de despolitización, era como que algo como que las personas como que lo asumían como que era algo, no, eso no se puede traer a colación en las discusiones, en las reuniones y todo eso, cuando en esencia es un problema que tiene el departamento y que hay que trabajar con eso. Eso era una cosa por un lado. Entonces, el proceso de descentralización, que supone una redistribución de esos poderes fiscales, administrativos y otros tipos, ¿verdad?, de poderes a unas áreas particulares. En el caso del cual yo estoy representando, es la zona azul, bajo el proyecto piloto que supone las escuelas de Yauco, Guayanilla y Guánica. En esencia, todo empezó desde lo teórico, imaginando lo que era posible, pero cuando empezamos a llevar esto a la práctica, pues por lo menos de mi parte, pues empecé a encontrar muchos, vamos a ponerle, peros, barreras dentro de un proceso que suponía participación, ¿verdad?, de todas las áreas de la comunidad escolar. Yo recuerdo en una de las primeras reuniones que yo solicito visitar las 28 escuelas de las cuales yo pues represento dentro de la de los padres, ¿verdad?, de los padres y las madres de esa escuela. Y rapidito se me dijo que no. O sea, fue como que no, tú no puedes visitar las escuelas porque la ley 30 solamente te permite visitar la escuela donde está tu hija. Y yo, bueno, pues chévere, pero ¿cómo yo voy a saber de las otras 27 escuelas? Si yo necesito, ¿verdad?, ir a buscar una información, hablar con los padres y las madres, para llevar esas inquietudes y esas preocupaciones al comité asesor local, al consejo asesor local. Y pues la respuesta que se me dio fue que eso lo hace la superintendente. Y ahí yo empecé a ver como que muchos peros en el proceso, y pues empecé a usar el discurso de que lo que hay es una ilusión de participación.
Sí, Gerardo, quiero intersecar en ese comentario específicamente, porque una de las observaciones que yo he estado realizando desde el primer informe, ese informe de los 60 días y de cuando se planteó el modelo para iniciar el proceso de los pilotos, que una de las cosas que ocurre es que en algunos documentos dice implementación y en otros habla de piloto, así que no, ¿verdad?, no han sido consecuentes, y eso puede deberse a distintos asuntos. Pero una de mis observaciones principales es que en ninguno de los documentos se ha establecido cuál modelo de participación ciudadana estamos hablando, y no hay un solo modelo de participación ciudadana. Así que empezar a incentivar un modelo de participación ciudadana en donde las personas que van a participar no tienen claro los roles que van a estar realizando, cuáles van a ser sus funciones, cuáles van a ser las características de los espacios de trabajo. Y como decía Cristina, desde un modelo donde las personas estén fortalecidas para empezar a realizar y ejecutar esos roles, ¿verdad?, lo que se espera de las personas, es tal vez una de las cosas que tenemos que empezar a puntualizar en términos de lo que aspiramos, ¿verdad? Nuestras comunidades tenían que estar listas y preparadas para iniciar este proceso. Y es un poco lo que tú estás diciendo. Si yo tengo como comunidad la idea de iniciar desde este punto, pero desde el asunto del poder se me está diciendo que ese no es el lugar en el que yo puedo gestar o trabajar, pues ya tenemos problemas con las definiciones conceptuales y con los roles de las personas. Porque entonces, ¿cuál es mi rol aquí? ¿Verdad? Y te escucho como papá, pero también te escucho como profesional en ese sentido. ¿Cuál va a ser mi rol?
Sí, también el asunto de la descentralización y del trabajo que se estaba haciendo desde las mesas es que no puede haber un diseño sin información, ¿verdad? Y no todas las escuelas son iguales, no todas las comunidades son iguales, no todas las necesidades son las mismas. Así que realmente, ¿verdad?, en la Liga sí creemos en un proceso de descentralización desde el Departamento de del Departamento de Educación, pero los procesos de descentralización son complejos, ¿verdad? Entonces también quizás el asunto de la escala del tiempo era una escala de tiempo bastante agresiva. Igual decidimos participar porque es que hay que participar, hay que experimentar, hay que sentarse en la mesa, pero tiene que haber espacio también para que se recoja ese insumo y se adapten los diseños y se reconozca si estamos, si no estamos, cuán listos, cuán aprestados estamos. Es porque realmente el Departamento de Educación es un departamento, por no usar otra palabra, es un espacio bastante demasiado grande que no puede responder a, ¿verdad?, que no responde a las verdaderas necesidades del país y que tiene la pirámide de presupuesto invertida, ¿verdad? O sea, es una pirámide que está invertida. Entonces, si lo que buscamos es colaborar en este proceso, la aspiración de nosotras ahora es hablar hacia qué ¿qué es lo que buscamos con idear? Porque hasta el nombre está bonito, ¿verdad? Vamos a idear, vamos a pensar. Entonces, ¿hacia dónde nos movemos ahora? Más allá de la decisión que se toma por un grupo de organizaciones y de individuos, bajo la, ¿verdad?, que nos sostenemos, hay un razonamiento detrás de esa decisión, ¿no? Y es, sí apoyamos el proceso de descentralización porque creemos en la educación pública no sectaria, gratuita, porque creemos que tiene que haber un proceso de descentralización genuino, basado en la participación ciudadana, en la despolitización del sistema, que yo recuerdo, Yarimar, estar en esa reunión que tú hablas, yo estuve en ese primer día, y yo que estoy en la Liga de Ciudades, que es una agenda municipalista, seguía preguntando cómo se despolitiza. Y esas son las preguntas que hay, las preguntas difíciles, que no son tan difíciles, pero que pueden resultar difíciles, que hay que realmente plantearse y contestar, ¿no? Así que... un poco, ¿verdad?, los pilares de ese informe de IDEAR, que buscaban sistemas de gobernanza, que la comunidad escolar y el ecosistema de escuelas fuera el custodio del presupuesto, pero hay una desconexión entre lo planteado y lo que se está ejecutando. Entonces quería que habláramos un poquito sobre eso.
Yo concuerdo con tu mirada que es un asunto que tiene que ver con los diseños, ¿verdad? Y en esas primeras etapas donde lo que se buscaba y IDEAR, ¿verdad? También concuerdo con este asunto de idear, desde la noción de que lo podemos soñar, pero también se puede hacer, ¿verdad? Lo podemos traer aquí y ahora. Esa desconexión, a mi juicio, tuvo mucho que ver con una ruptura en el proceso del diseño, ¿verdad? Después de las conversaciones, ese proceso de diseño no se dio en el contexto necesariamente de la comunidad. Y lo podemos ver un poco en el lenguaje de los informes. Yo creo que hay un material precioso que todavía hay, que es rescatable, porque tenemos que continuar en un lenguaje que permita a nuestras comunidades y a las personas que han rendido su tiempo, su esfuerzo, sus talentos y sus capacidades de manera voluntaria, decirles que lo que hicieron hasta aquí va a observarse, va a leerse y va a integrarse de alguna manera. No podemos despachar esto como no se hizo nada, ¿verdad?
Pero hay
mucho trabajo. Hay gran parte del trabajo documentado. Pienso que todavía falta documentar cosas como las que nos trae Gerardo, ¿verdad? Esas otras voces que en los procesos de evaluación de programas y servicios son importantes. Y ver en dónde, ¿verdad? En dónde nos sentamos a hacer las pausas para poder remirar el trabajo que se hizo. Así que una de mis respuestas para tu pregunta es regresar al diseño, ¿verdad? El diseño nos permite tener una estructura de trabajo y que tenemos que decir que hay diseños que son muy flexibles, que nos permiten entrar y salir del proceso, repensar, ver en dónde hay que hacer los cambios y los ajustes. Como tú decías, cada escuela, cada región tiene unas idiosincrasias particulares. Yo recuerdo que en esas primeras mesas algunas familias decían, pero es que nosotros necesitamos trabajar más el asunto de la tierra.
Claro.
Nuestras comunidades del suroeste. Y hay unas comunidades que quieren trabajar unas temáticas particulares. Y era hermoso escuchar cómo ya la comunidad
sabe.
Traía. ¿Dónde es que nosotros como comunidad estamos? Y eso es un trabajo que todavía en los informes falta rescatar. No hemos recibido el último informe. El que está es hasta el segmento de febrero. Pero vamos a tener que regresar a lo que se recogió. Vamos a tener que hacernos preguntas sobre el informe, ese sería el segundo paso, y empezar a mirar desde distintos modelos. Y la segunda parte de mi respuesta sería desde una lógica de la transferencia del poder, ¿verdad? Que era un poco lo que tú decías. Si mantenemos desde un ideal de descentralizar, mantenemos los mecanismos de poder en los mismos lugares, no estamos descentralizando, claro, ¿verdad? Y ahí hay que sentarse, hacer conversaciones y un trabajo muy profundo que están más relacionados a lo que nos decía Gerardo, a procesos que tienen que ver con romper las lógicas partidistas y que tal vez socialmente es una de las cosas más difíciles de nosotros
montar. Y es una mirada, y Gerardo, te voy a dejar para que nos compartas ahora tú algo, pero es una mirada política, porque la descentralización es la redistribución del poder, del poder en esos espacios en los que existe el conocimiento, la capacidad, la entrega y todo para accionar con ese poder. Pero es una palabra que se escucha bonita, pero que la ejecución es difícil, ¿no? Y en Puerto Rico hay una larga historia de esfuerzos de descentralización, ¿verdad? El último esfuerzo grande fue bajo la administración de Alejandro García Padilla, que creó una comisión conjunta para la descentralización, que hicieron un informe, que hicieron un montón de cosas. Pero realmente la descentralización toma mucho tiempo. Y mi trasfondo en planificación, cuando yo vi el calendario, yo dije, wow, está bien agresivo. Está bien agresivo. Me preocupó mucho desde el principio. Pero era una oportunidad y era una invitación que había que había que atender y a la que había que decir que sí. Y ahí estuvimos. Y ahí vamos a estar en los espacios que sean de descentralización. Así que, Gerardo, no sé si querías compartir algo más acerca de tu experiencia como papá, en el ¿a qué tú aspiras?
Es que las escuchaba ambas y creo que faltó algo importante dentro del proceso del rediseñar y repensar. Y es que las comunidades tienen que estar informadas. Dentro de este proceso, una de las grandes preocupaciones, por lo menos, nuevamente estoy hablando desde mi perspectiva, el hecho de que teníamos unas comunidades completamente desinformadas. Desde el rol de los padres, yo me atrevo a poner mi cabeza en una guillotina que no mucha gente sabe de este proceso, o sea, ni sabía ni sabe de este proceso en el segmento, ¿verdad?, de las familias. Tal vez los maestros, tal vez el personal administrativo, todas las personas que estaban inmiscuidas dentro de la escuela, pues tal vez sabían algo del proceso, pero los padres y las madres no estaban informadas. Y era algo que yo era las intenciones que tenía cuando quería visitar las escuelas, era informar a los padres y a las madres de este proceso para que se empoderaran y dieran su voz en el proceso. Que yo entiendo que es una de las cosas que también hay que llevarlo nuevamente a las mesas de diálogo, de planificación, para que antes de implementar, ya sea en forma piloto o en forma oficial, este proyecto, pues se haga eso antes, porque el tiempo también jugó un papel detrimental en el proceso, porque era como que, pues tenemos 6 meses para esto. y no hay break para que eso funcione dentro de ese corto periodo de tiempo.
Sí, concuerdo contigo, Gerardo. Una de las cosas, y creo que lo habíamos comentado Cristina y yo en algún otro momento, es que desde una perspectiva ecológica, esa agenda de trabajo no se hizo pensando en algo tan esencial como nuestro calendario escolar.
Claro.
¿Verdad? En ese sentido teníamos fechas en algunos puntos desfasadas, estuvimos ahí.
Nuestro calendario escolar y nuestro calendario cultural. Que puede sonar como
el tiempo de ocio.
Puede sonar como algo superficial, pero no puede haber diseño sin competencia cultural, sin o sea, en Puerto Rico se paraliza el país. Quería decirles, Gerardo, porque tenemos un audio de Eileen Segarra, una gran colaboradora de todos estos espacios del Observatorio de Educación, que habla precisamente, Gerardo, de lo que tú mencionabas. Así que vamos para el audio para que nos reacciones a él.
Okay. De cara a lograr una descentralización que sea realmente participativa, considero que es importante fortalecer esas estructuras de gobernanza participativa desde las comunidades escolares. Esto incluye determinar cuáles son esas maneras más adecuadas para elegir democráticamente los miembros de los consejos escolares. También yo creo que es importante que se fomente la formación de consejos estudiantiles desde las escuelas. Otro punto importante es tener unos canales de comunicación efectivo entre estos consejos escolares con lo que serían los consejos a nivel de región o el CAL, para que de esta manera pues las voces de las comunidades escolares sí puedan llegar, ser escuchadas y transmitidas en acción.
Gerardo, ¿qué te pareció ese?
Hermoso me pareció. es a lo que aspiramos en esencia, a que haya una verdadera participación de las comunidades escolares dentro de estos procesos de descentralización. No puede haber descentralización si no escuchamos las voces de todas las personas que están involucradas en las escuelas, de todas, absolutamente todas las voces.
Sí. Y algo que iba a decir, nosotros, ¿verdad?, lanzamos un laboratorio de innovación municipal y uno de los componentes son los 10 estándares de buena gobernanza municipalista. Y quiero hablar de participación ciudadana porque es el primero, es el primer indicador, ¿verdad?, de lo que es una buena gobernanza municipalista. Y para nosotros es que el gobierno local reconoce la importancia y el rol de los miembros de la comunidad y les incluye activamente en procesos de toma de decisiones. O sea que es que estén incluidos, es que participen, no es solamente que sean informados, ¿verdad? Que era lo que tú buscabas cuando querías visitar las escuelas, ¿verdad? O sea, no es repartir un opúsculo, no es repartir una hoja, es cómo se tiene una conversación, cómo la gente realmente se incluye, participa, comparte desde su experiencia como expertos y expertas que son, ¿verdad? Porque están ahí viviendo el departamento y el sistema de educación todos los días.
Y hay un asunto muy importante que es regresar, ¿verdad? Algo que mencionamos en la universidad y me encanta escuchar el link, que es compañera docente del recinto, es cómo estos procesos de repente vulnerabilizan a las comunidades porque se podrían convertirse en algunos momentos en extractivismo del conocimiento. Buscamos la información que nos pueden proporcionar, pero no regresamos a donde están las comunidades devolviendo de alguna manera ese intercambio en términos de la conversación. Pensaba en el asunto que Cristina mencionaba ahora de los estándares municipalista, y hay un asunto en la gobernanza participativa que tiene que darse, y es que debemos salir de los modelos adultocentristas en los que hemos basado nuestro propio modelo educativo. Y en ese sentido, la niñez y las adolescencias tienen que ser el centro, y no hemos mencionamos los consejos escolares, pero no hablamos de consejos estudiantiles, que es una de las fórmulas de éxito, por ejemplo, en el sistema universitario UPR. ¿Verdad? Parte de ese proceso de toma de decisiones se da desde el movimiento estudiantil. Y qué hermoso sería, ¿verdad?, restarle poder a unas esferas para devolverle el poder a nuestro estudiantado desde modelos de participación ciudadana para la niñez.
Y hay una conversación bien interesante que nosotras llevamos un tiempo teniendo en la liga, y es: ¿el poder se crea o el poder emerge?, ¿verdad? Y eso sale de unas conversaciones bien chéveres que hemos tenido con nuestra compañera María Olga del Fideicomiso de Fíticas. Y fue bien chévere porque hablamos siempre de la distribución del poder, pero es que uno no distribuye el poder. El poder está ahí para que la gente, el poder emerge, el poder la gente lo asume, lo vive. Y el poder, a diferencia de otras cosas, cuando se reconoce que debe de ser compartido, no se disminuye, sino que se amplifica. Y yo creo que esa es la cuestión del miedo que existe, que hay una preocupación a ceder, a reconocer que hay que ceder estos espacios de poder, porque el conocimiento está en la calle, está en la comunidad. Así que con eso, Gerardo, te damos las gracias, te vamos a dejar ir para que sigas en todas tus faenas y nosotros nos preparemos acá porque tenemos unos invitados de lujo, ya está en el estudio, uno de los nuestros, como dijimos, nuestro alcalde de Tua Baja, Betito Márquez, cofundador de la Liga y quien ha estado con nosotros desde el día uno, y una gran colaboradora, Cecil Blondet, de Espacios Abiertos. Esto es Agenda Municipal. Nos vamos a una pausa. Huepa, gracias por continuar con nosotros. Esto es Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Les habla Cristina Miranda Palacio. Hoy, como saben, le estamos dedicando el programa en su totalidad al tema de educación, uno de los ejes centrales de la Liga y sin los cuales realmente no habría nada, ¿verdad? Porque de la educación se desprende todo. Así que estamos hablando de la educación y de la descentralización en la agencia. Tenemos en el estudio a nuestra compañera Yarimar, catedrática de la Universidad de Puerto Rico. Nos acompaña Cecil Blondet, directora de Espacios Abiertos. Y llegó al estudio también, alcalde, nos gusta siempre decirlo, un trato preferencial, uno de los nuestros, el alcalde Betito Márquez, uno de los fundadores de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Y ahora sí tenemos la casa llena y la idea es seguir hablando de educación. Y entonces, Cecil, ¿quieres empezar tú?
Bueno, yo las escuchaba a ustedes, los escuchaba, ¿no? A ustedes en el segmento anterior, y la verdad es que coincido totalmente desde que tú iniciaste la conversación identificando la definición de lo que significa descentralizar. Yo creo que eso es lo primero que cada uno de nosotros debe pensar, y yo creo que también nosotros todos somos comunidad escolar y no nos identificamos, a lo mejor porque no somos padres o no somos estudiantes, no nos identificamos como parte de la comunidad, y yo creo que eso es una de las primeras cosas que nosotros como ciudadanos de Puerto Rico, como residentes de Puerto Rico, todos y cada uno de nosotros aporta con nuestras contribuciones, con los e-books, etcétera, a cómo se distribuye, ¿no?, a los recursos que utiliza el Departamento de Educación. Así que nosotros nos debemos sentir que deberíamos ser partícipes de este proceso. Y si se va a hablar de descentralización, que como bien ustedes hablaban, que es este nuevo paradigma sobre dónde descansa el poder de la toma de decisiones, pues tiene que empezar por no solamente que haya participación ciudadana, sino también porque haya acceso a la información, que ha sido parte también de del dilema que se ha suscitado a lo largo de los últimos meses en las mesas, porque las personas que participan en las mesas nos hemos dado cuenta pues que no hay acceso a la información que nosotros quisiéramos tener. Inclusive hay un dato muy particular, que es el de la fórmula por estudiante, que yo no sé.
Ya se sabe cuánto es, Cecil. El
es que se ha decidido
por estudiante,
eliminar, se ha decidido sacar completamente ese parámetro de la discusión de IDEA, pero como estamos hablando, si estamos hablando de los recursos. Y una de las cosas que nosotros planteamos en la carta fue precisamente que haya una discusión pública sobre el tema, en inglés le dicen per pupil, ¿no? Pero
sí, es por estudiante, por año.
Por estudiante. Y eso es parte de lo que nosotros quisiéramos que cada uno pudiera manejar. A veces no nos damos cuenta de que el departamento tiene un presupuesto importante, pero posiblemente no es suficiente cuando nosotros comparamos a Puerto Rico con cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos. Y eso es otra cosa también que tenemos que empezar a desmitificar, que no es que nosotros ponemos mucho dinero. Hay una cantidad considerable del presupuesto proporcionalmente versus otras cosas, pero nosotros tenemos que estar pensando también en que necesitamos poner más recursos en nuestros estudiantes, en servicio directo al estudiante. Uh-huh. Así que, pero claro está, para poner más recursos primero tenemos que asegurar que los que tenemos los estamos utilizando bien.
Y fíjate, Cecil, antes de pasar con el alcalde, dos cosas que quiero puntualizar. Me encanta cómo empezaste, de que todos somos comunidad escolar. Yo recuerdo en una vista pública hace dos administraciones atrás que había un proyecto de reforma educativa y nosotros asumimos una postura, ¿verdad?, con comentarios, y una de las legisladoras me preguntó si yo era maestra. Si yo era maestra, que y yo le dije, yo no soy maestra, mi abuela fue maestra toda su vida, ¿verdad? Entonces yo la seguía mirando y me dice, pero es que usted es maestra, porque ¿cómo usted está opinando si usted no es maestra? Yo le dije, porque soy puertorriqueña y vivo en este país. Claro. Y lo que pase o no pase en el entorno escolar me afecta directamente a mí, afecta la calidad de vida del país, afecta la equidad. O sea que no, este asunto de quién opina, quién no opina, pues nos toca a todos. Y el asunto del per pupil per year, por año por estudiante, esa es la gran interrogante que hay. No sabemos, en un momento se habló que eran 6,624 por estudiante, después habló en 2,000, y ciertamente, si bien hay mucho dinero, está como no sabemos en dónde está, pero no puede haber descentralización si no sabemos con qué se descentraliza la parte del dinero. Así que con eso, alcalde, usted como líder de un gobierno local, como una persona que sabemos que está comprometido con una visión cooperativista de la educación, que ha asumido usted posturas formales en contra de proyectos específicos, ¿cómo usted ve esto? ¿Cuál es la invitación desde el espacio del gobierno local?
Bueno, fíjate, pienso que el tema de educación es un tema de décadas. No es un tema de ahora, es un tema de décadas. Voy a comenzar, ¿verdad?, partiendo de este planteamiento. A mí me parece que es bien importante lo que está pasando, o lo que está pronto a pasar, porque estamos hablando de los LEA, el Local Education Agency, y estamos hablando de algo que se aspiraba cuando yo fui representante, y estamos hablando de 2008, o sea que de 2008 al 2024 que estamos, ya sabes, ya pasó, han pasado unos cuantos años. Así que en aquel tiempo decíamos que el camino correcto era a descentralizar, despartidizar y desburocratizar el sistema educativo. O sea, ese era el tema. Uh-huh. Y en aquel momento eran las discusiones que comenzó Agenda Ciudadana, discusiones de distintos temas, pero particularmente se centró en el tema educativo y comenzamos a trabajar con el plan decenal. O sea, que no solamente hablábamos de los tres ejes que acabo de mencionar y que ahora se sigue hablando de descentralizar, pero eso va acompañado del despartidizar y desburocratizar. Y en aquel tiempo decíamos que para lograr eso se debía nombrar un secretario o secretaria a 10 años. Eso causó un rollo, porque el planteamiento era, ¿y tú te crees que vamos a nombrar un secretario o secretaria a 10 años? ¿Y quién va a ser? O sea, ¿de qué partido va a ser? Entonces, siempre es la cuestión del partido, ¿ok? Y respectivamente, el que esté en el poder en este momento, o sea, yo soy PNP, así que está el partido PNP, ¿eh? Pero si fuera el popular, lo mismo. O sea, es una cuestión de quién tiene el poder. Y entiendo que lo que está ocurriendo en estos tiempos, como decía Cecilio, o sea, con un presupuesto que tiene el Departamento de Educación, que ronda por creo los 30 billones.
No, estamos hablando de 5,000 millones.
5,000 millones. Sí, 5,000 millones.
Pero es el presupuesto mayor que tiene sí, creo que en algún parte de prensa alguien puso 31,000 millones, pero no, el presupuesto completo de Puerto Rico son 27,000 millones. Okay. Y eso incluye fondos federales y fondos estatales, así que sí. No. El departamento tiene alrededor de 5,000 millones.
Con el doctor Aragunde del 2005.
Una cantidad razonable. Oh,
sí. No, es mayor que algunos países.
Y anteriormente, la mayoría de ese presupuesto salía del bolsillo de nosotros. En los últimos 2 o 3 años, el secretario Cardona en el Departamento de Educación de Estados Unidos han hecho unas aportaciones significativas. Y en estos últimos 2 años, en realidad, hay más fondos federales que fondos estatales en lo que vemos en el presupuesto de educación. Pero, sin embargo, todavía no sabemos bien a dónde va ese
presupuesto. Y es parte de lo que ha pasado a través de los años. O sea, la gente se pregunta, ¿dónde va el dinero? Sí. Decía yo con el doctor Aragunde en el 2005. Y el presupuesto en aquel momento era de 3.5 billones. ¿Okay? Y yo le decía al doctor Aragunde, hay 3.5 billones de razones por las cuales la gente quiere administrar el Departamento de Educación. Y lo digo, o sea, tan transparente. Y eso es a lo que nosotros tenemos que buscar, de qué forma logramos que, o sea, que el dinero llegue donde tiene que llegar. Claro, la gente quiere tener la razón y la gente piensa que yo soy el que tengo la razón. Y sentarse a la mesa a dialogar con personas que difieren se les hace difícil. Eso es lo que tenemos que nosotros que lograr hacer. No en este tema de educación, sino en todos los temas, no a nivel de los que gobernamos, sino a nivel de lo que es el pueblo, porque al final del camino, quien gobierna Puerto Rico, deberíamos pensar que es el pueblo, que es quien elige. Y cuando nos elige, nosotros nos debemos a ese pueblo. Así que esa conversación tiene que ser constante. Y las decisiones en esas conversaciones tienen que ser, tú sabes, hechas, sostenidas en la información. ¿Y quién provee esa información? La gente. Así que la sabiduría, la sapiencia emana de la gente. O sea, aquellos que tenemos, ¿verdad?, que logramos estudiar, nos instruimos, tenemos títulos, pues chévere, tenemos una ventaja. Pero eso no nos hace más sabios ni nos hace más poderosos con la gente. Por eso es que la participación tiene que darse. No le podemos tener temor. Ahí se hacen, y yo te digo, me hablaste de Toa Baja. Nosotros en Toa Baja tenemos el Instituto Municipal de Cooperativismo y Participación Ciudadana, que no es otra cosa que las comunidades hablando y organizándose. Uh-huh. O sea, si tú tienes las comunidades organizadas, en este caso comunidades, ¿verdad?, que pueden ser empresariales, o sea, pueden ser de deporte, pueden ser, llámale, ponle el título que tú quieras. Si son escolares, como están los consejos escolares, como fue la ley 149, o sea, que se derogó la 149, oye, una ley muy buena, porque emanaba del hecho de que, oye, en los consejos escolares vamos a hacerlo y que ellos puedan tener posiciones. Eso le chocó a gente porque pensaba que perdían el poder, incluyendo los directores. Directores de escuela, cuando la realidad es que ahí es que está realmente el banco de talento. Gente que quiere, o sea, quiere aportar, quiere que se les escuche y quiere decir, bueno, aquí estamos. Y hablamos de transparencia. Bueno, la transparencia es él, que no tiene hecho, no tiene sospecha. ¿Qué es lo que hay que hacer esto? Pues aquí están los números. O sea, pienso que este programa se escucha mucho. Pues yo pienso que tú sabes que tenemos que ir a la reflexión, porque no es quitar el poder, es ampliar el poder.
Exacto.
Es ampliar el poder.
Y una de esas formas es precisamente lo que están intercambiando en términos de la información, y ahí han habido históricamente unas carencias, pero precisamente en la conversación de la distribución de un presupuesto, como Cecil hablaba, la comunidad del país no tiene toda la información sobre el origen del presupuesto, de dónde es que viene, cómo es que se distribuye. Y vis a vis con estructuras en donde no se toman decisiones basadas en los datos verdaderos, ¿verdad? El proceso de toma de decisiones éticas e informadas, uh-huh, es parte del propio proceso de una gobernanza saludable.
Uh-huh. Y yo lo escucho hablando y lo escuchaba alcalde, y yo decía, bueno, esto es el municipalismo en acción, y usted lo define de una manera bien sencilla. Nos eligen para servir en función del pueblo que nos elige, ¿verdad? O sea, usted es, para nosotros en la Liga, el municipio es un área geográfica que tiene un gobierno local que debe de ser fortalecido, que tiene un rol medular, y que en el caso de esta conversación de idear y de la descentralización, nos parece que hacía falta más presencia de los gobiernos locales en la mesa, porque los gobiernos locales, los municipios en Puerto Rico asumen muchas de las responsabilidades del gobierno central sin la debida delegación de fondos. Mi ejemplo favorito es el $1,000,000 que ustedes tienen en presupuesto todos los años para una carretera estatal, pero sé que eso aplica a iniciativas educativas que ustedes tienen, a servicios de transportación. O sea, los gobiernos locales están en función de las comunidades escolares todo el tiempo, y fuera de la zona metropolitana muchas veces a ustedes, alcaldes y alcaldesas, los ven como los secretarios de educación en sus municipios.
Y fíjate, yo pienso que a veces me voy a yoguear y me voy a, tú sabes, a filosofar con mismo, porque yo tengo una relación excelente, o sea, en el municipio con la región de Bayamón, y alguien que me esté escuchando, más seguro, Betito, porque tú sabes, tú eres PNP, la región es PNP, no la he tenido, ¿sabes?, en distintas instancias, incluso cuando fui representante, porque lo que yo quiero es dialogar, vamos a dialogar, dime cómo podemos ayudarnos. O sea que en este caso, de verdad que me pregunto, porque no estoy, como no estuve en la participación de, consistente de esta reunión, solamente fui a una, me invitaron, no estoy al tanto, pero conozco parte de los recursos del departamento, que son, sabes, que son gente competente, gente que se abre. Entonces yo digo, oye, ¿dónde está el tranque? Yo vi la carta las personalidades que renunciaron en bloque, y yo digo, esa gente yo la respeto, porque yo he participado con esos nombres que están ahí, yo he participado en otros años con el mismo tema, ¿okay? O sea que son gente a las que yo respeto, admiro y reconozco, ¿no?, en su valía, o sea que tienen mucho, pero mucho para aportar. Entonces yo digo, ¿dónde está el desfase? ¿Dónde está el desfase? Porque, o sea, todos queremos lo mismo. Ah, bueno. O sea, me pasa de a pie. Me reúno con una comunidad pequeña y allí la gente tiene sus necesidades, y hay gente que no comulga conmigo, ¿ok? Pero comulga con su comunidad. Pues a mí no me interesa que comulgue conmigo. A mí lo que me interesa es que comulgue con su comunidad. Mi función ministerial es cómo yo te ayudo a ti a hacer la diferencia en tu comunidad. Si tú eres feliz en tu comunidad y ya tenemos la sumatoria de muchas comunidades haciendo lo propio, óyeme, tenemos entonces un ejército a la disposición del municipio de Toa Baja haciendo lo que ellos necesitan hacer. Oye, y se sienten felices. felices porque también cabe en el corazón decir, Señor, gracias porque me permitiste ayudar a mi comunidad. Y eso engrandece a la persona. Entonces, eso es una forma que nosotros tenemos que provocar para que la gente se pueda engrandecer desde el pequeñito, y pequeñito es relativo, pequeño es relativo, ¿ok? Hasta la gente que está en las posiciones máximas, porque también eso es relativo. Así que tenemos que, ¿sabes? Irnos a la reflexión. Mira.
Sí, es un proyecto de construir.
Sí.
Yo creo que aquí, a mí me gusta ver todo en imágenes, ¿verdad? Como hago mucha metáfora de las cosas. Y yo pienso que este es un proceso, lo que es la descentralización, yo lo veo como un árbol. Entonces nosotros tenemos que crecerlo de abajo, desde la raíz. No podemos empezar por la copa. Y entonces ahora mismo nosotros tenemos, vamos a pensar, pues el departamento es un árbol, ¿verdad? Tiene su tronco, es fuerte, etcétera, etcétera. Muy bien. Y eso es un árbol que nos da manzana. Y nosotros estamos buscando sembrar algo que nos dé guayaba. Yo no puedo pretender cambiar el árbol de manzana para que empiece a darme un fruto distinto. Y yo no estoy diciendo tumbar la manzana, ni el árbol de manzana. Necesitamos construir un nuevo árbol, necesitamos plantar ese árbol. Hay que sembrarlo, tiene que empezar desde abajo. Y abajo es la comunidad, y no estamos hablando, o sea, es la raíz, es lo más fuerte, no quiere decir lo menos importante. Lo más importante muchas veces es lo que no se ve, ¿verdad? Y entonces es esa zapata de un edificio, son esas raíces de ese árbol extraordinario. Y entonces nosotros estamos en ese proceso. Es un proceso que se tiene que dar así. Y entonces no quiere decir que vamos a tumbar el árbol de manzana, pero si queremos tener guayaba, pues hay que empezar a sembrar con eso. Y ese es el proceso que yo creo que nosotros estamos buscando desde la comunidad. Cómo nosotros empezamos a participar desde lo más sencillo. Y lo más sencillo, yo vuelvo a insistir, con el tema de los recursos. ¿Verdad? O sea, vuelven a sacarnos la cosa, pero no, y esto es un tema que se ha debatido mucho. La reforma educativa del 2018 estableció un porcentaje que debería ir de servicio directo al estudiante. El 70% del presupuesto de educación debería ir directo, en servicio directo al estudiante. Lamentablemente la ley no definió lo que era servicio directo al estudiante.
Cualquier cosa puede ser servicio directo al estudiante.
Pero una de las cosas que nosotros pudimos ver recientemente con la solicitud de información, etcétera, de hecho, fue el representante que tiene el mismo nombre y apellido del alcalde.
Hay una similitud,
sí,
por ahí.
Quien pudo obtener unos datos que nos permitieron a algunos de nosotros que trabajamos con el tema de números, revisar esos números y poder identificar que lamentablemente el 70% que supuestamente el departamento decía que excedía, pues no era. Y era tan sencillo como quitamos una variable. Habían muchas variables que a lo mejor pueden ser objeto de interpretación sobre servicio directo, pues es la transportación, es el comedor, etcétera, etcétera. Ok, no nos metamos en eso. Pero hay una variable que sin duda no podía ser servicio directo al estudiante, que es el pago de las pensiones de los maestros retirado, no estamos hablando de... Así que eliminando esa variable, definitivamente vimos que la fórmula no daba. Entonces, ese es el tipo de conversación que uno quiere empezar a tener, por eso es importante la información y por eso también nosotros, que somos los contribuyentes, los que pagamos, deberíamos participar. ¿Queremos poner más dinero? ¿Dónde queremos nosotros poner el dinero? Y una de las cosas que se planteaba con el proyecto de descentralización era precisamente eso, que a nivel local se iba a poder tomar decisiones sobre la inversión que se quiere hacer. Y eso es lo que nosotros nos hemos quedado.
Y que fue una de las partes más hermosas. Sí. Yo estuve en varios de los grupos y era precioso cómo el magisterio y las maternidades y las paternidades de repente decían, este es el servicio que yo quiero para mi niño o para mi niña. Y cuando hablamos también con la niñez, que hicimos hasta juegos de roles y les preguntábamos qué le dirías al gobernador del país. Como decían, esto es lo que yo quiero. Así que tenemos comunidades que saben, ¿verdad? Sí. Servicio directo no es la palabra, pero saben lo que quieren y lo que necesitan en su espacio común. Sí, y yo los escucho, ¿verdad? Y vamos a ir cerrando, voy a dejar para que el alcalde cierre, pero los escucho y es una invitación a idear, ¿verdad? Es una invitación a soñar, a pensar, a decir, ¿cuál es el país al que aspiramos? Porque de la educación depende, ¿verdad? Ese resultado del país al que aspiramos. Es una mirada desde la equidad, es una mirada desde la justicia. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y el asunto de definir es importante, porque para lo que uno puede ser descentralización y para lo que uno puede ser servicio directo, alguien en el departamento podría decir, bueno, pero es que esas pensiones fueron de maestros que en un momento dieron servicio directo a los estudiantes. Y es como que, bueno, lo podemos estirar mucho. Pero realmente la invitación, y cuando se firmó esa carta, que fue un proceso, ¿verdad?, de conversación, de análisis, de profundizar, de qué es lo que buscamos, a qué nos estamos prestando, por qué nos voluntarizamos a esto. Es porque hay un gran compromiso con una transformación a nuestro sistema educativo desde una mirada de la equidad, desde una mirada de la justicia, desde una mirada de saber que aquí en Puerto Rico tenemos los recursos, las competencias, las capacidades para tener el mejor sistema de educación posible, con un poder descentralizado en el que cada persona tenga y asuma el poder que le toca. Los estudiantes, las comunidades, todos, como dice Cecil, todos somos comunidades escolares.
Yo pienso que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, va por el camino correcto de descentralizar. Pero a eso tengo que sumarle la oportunidad de desburocratizar y despartidizar. Y no estoy afirmando que eso esté ocurriendo. Lo que estoy es indicando que mi participación como funcionario público desde que fui legislador estuvo centrada precisamente en el proyecto más importante que tiene nuestro Puerto Rico, que es la educación, y que siempre estuvo afectada por décadas por la partidización, por la burocracia y por la centralización. O sea que estamos en un adelanto extraordinario, al pie de que vamos a tener un Local Education Agency que va a ser, o sea, que trasciende, que era la aspiración, que es la oportunidad para que nosotros no tengamos una, tengamos varias que puedan accesar a fondos federales directamente, y que tengamos entonces al gobierno central, en el caso del Departamento de Educación, como la oficina central de, ¿verdad?, de educación, valga la redundancia, porque ahí es que se hace la diferencia. Eso es una gran oportunidad. Y lo que vi en esas mesas de la cual participé fue un grupo de profesionales dispuestos voluntariamente a decir, heme aquí, ¿en qué yo puedo ayudar? No se pensó en otra cosa que no sea en un proyecto de Puerto Rico, un proyecto educativo para Puerto Rico. Así que ese es el canal, y esa es la aspiración mía, no como alcalde, mía como Betito Márquez de a pie, ciudadano, mía como la aspiración que tengo para mi nieto, para mi nieta y para los bisnietos, si el Señor me da esa voluntad. Pero ese es del presente, ahí está el futuro.
Y realmente la descentralización del Departamento de Educación podría servir como punto de partida para descentralizar tantos otros departamentos en Puerto Rico, no solamente el asunto del poder, sino la delegación de los recursos necesarios para que se pueda accionar desde abajo. La descentralización nos permite no solamente tener servicios verdaderamente accesibles, enfocados en equidad, en justicia, no solamente para los estudiantes, nos permitiría también mejorar las condiciones del equipo, del magisterio, del equipo no docente.
Es
democratizarlo todo, es mejorar las comunidades aledañas a ese espacio escolar, y es realmente vivir una agenda de equidad y de justicia.
Cristina, esto es una anécdota, rapidito. Un compañero alcalde me pregunta, oye, Betito, háblame de esa cosa del instituto esa que tú tienes ahí en Tuabaja, que si estás organizando las comunidades. ¿Cómo es eso? Bueno, estoy organizando las comunidades, pero las comunidades organizadas son comunidades más fuertes, tú sabes, que tienen una voz más determinada. No, chico, pero tú eres loco.
Y hacen el trabajo más difícil, pero muy bien.
¿Tú te crees que entonces yo voy a organizar las comunidades para que eso dispararme en el tiro en el pie? No. Entonces, ese temor es el que tenemos que separar, no tenemos que tenerle temor, todo lo contrario. O sea, ese capital humano es lo más grande que tiene un país. es su gente.
Y esa es la agenda municipal.
Más poder.
Esa es la agenda municipal. Descentralizar, dividir, reconocer que el poder está de abajo hacia arriba. Así que esto fue Agenda Municipal. Nos despedimos una semana más de este espacio. Les esperamos la semana que viene. Y agradecemos a estos invitados e invitadas de lujo que hemos tenido, Cecil, Yanimar y obviamente nuestro alcalde Petito Márquez. Los esperamos aquí el miércoles que viene para seguir profundizando sobre la agenda municipal, que es agenda de país.
Nos vemos la próxima semana en Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no política partidista ni electoral, promoviendo política pública que impulsa una verdadera agenda municipalista.